Buenas, bienvenidos. Estamos en esta nueva clase del mensaje del judaísmo para no judíos, para entender qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros, porque todo el asunto es el servicio a Dios, qué es lo que Él espera de nosotros, y no qué es lo que nosotros esperamos de Él. Y el asunto del servicio a Dios no es cuánto dinero puedo tener, cuánta riqueza y alegría y ventajas y virtudes. El asunto es, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? La clase de hoy está dedicada para la sanidad completa de Luis Carlos, hijo de Roberto, Susana, hija de Luis Carlos, Emma, hija de Noaj, Patricia, hija de Germán, para que tenga un bebé pronto, Ana Victoria, la hija de Luis Carlos, que sea con salud, con alegría, con todos los asuntos buenos que todos merecen y todos nos merecemos. Y por supuesto que si alguien quiere dedicar una clase, lo único que tiene que hacer es contactarse conmigo y conversar sobre el tema. Así de sencillo. Es más fácil de lo que parece. Muy bien. El tema de hoy es en continuación con lo que venimos estudiando en las últimas clases sobre el precepto de lo que se llama en hebreo Gilui Arayois, aquellas relaciones prohibidas. Pero, obviamente ya explicamos cuáles son las relaciones prohibidas, de qué se trata cada una de ellas. Y estamos entendiendo y estudiando los asuntos que rodean al tema de las relaciones prohibidas. En el judaísmo hay un montón de leyes respecto de este asunto, de igualdad las relaciones prohibidas y todo lo que está alrededor de las relaciones prohibidas. Así que lo que vamos a hacer hoy es estudiar algunos de estos asuntos, como ahí dice el título, recato y leyes de ijud. Ya sé que la palabra ijud puede ser que no sepan a qué se refiere. Es una palabra en hebreo, en la lengua santa, que quiere decir literalmente unicidad, unión o, una traducción un poquito mejor, soledad. La prohibición de estar solo con alguien del otro género, que no sea ni tu esposa, ni tu hijo, ni tu hija, ya veremos más detalle más adelante. Primero que nada, vamos a empezar con el recato. ¿Por qué hay que tener recato? Recato se refiere a la vestimenta y, como vamos a ver en un ratito, se refiere también a la actitud. Pero puntualmente, para entender el porqué del recato, de dónde sale la importancia de este asunto del recato, es más fácil verlo con el tema de la vestimenta. Antes de empezar a explicar estas ideas que están acá, que las pueden ver escritas, y a pesar de que no me necesitan a mí para leer, vamos a charlar estas ideas, no es que voy a leer cada una de estas cosas, sino que las vamos a conversar. Lo más importante es entender que el ser humano, desde la perspectiva del judaísmo, no es un animal mejorado. No somos mejores animales. Somos otra cosa. En la creación existen cuatro diferentes tipos de criaturas, que en hebreo se llaman Doimen Tzomeach Hay Medaber. ¿Qué significan estas cuatro palabras? Doimen significan objetos inanimados, piedras, minerales. Tzomeach son plantas. Vegetales en general, pueden ser árboles, pueden ser arbustos, verduras, no importa, plantas, llamémoslo el mundo vegetal. Hay quiere decir el mundo animal. Y Medaber significa el mundo del ser humano. Significa que, como dije antes, el ser humano no es un animal mejorado, así como una planta no es una piedra mejorada, y tampoco un animal es una planta mejorada, un ser humano no es un animal mejorado. Somos otra cosa infinitamente diferente de lo que es un animal. Entonces, no debemos comportarnos como se comportan los animales. Por supuesto que, y es un versículo en Iyov, le pedimos a Dios que nos enseñe ciertas cosas de los animales de la tierra. Nuestros sabios dicen en el Talmud que si no hubiese sido entregada la Torá, hubiésemos aprendido ciertos comportamientos y ciertas cuestiones, actitudes de los animales. Es verdad. Claro que sí, hay cosas buenas para aprender de los animales. Pero cuando un ser humano que tiene una capacidad en muchos aspectos, espiritual, intelectual, superior a la de los seres, a la de los animales, cuando el ser humano se comporta como un animal, es peor que un animal. Como uno le dice al otro, no seas animal, pero en realidad es peor que un animal. ¿Por qué? Porque los animales no tienen libre albedrío, los animales no se comportan, llamémoslo, mal. Todo lo que hacen los animales no es más que la programación que Dios estableció en su interior, que ellos tienen que comportarse de tal y cual manera, Y ellos hacen eso. Pero cuando un ser humano no hace esto, es peor que el animal. Porque el ser humano podría elegir comportarse bien, y sin embargo elige comportarse mal, es peor que un animal que no puede elegir. Dicho esto, los asuntos del recato, que, de vuelta, es la forma más fácil de verlas con la ropa, ahora vamos a estudiar más detalles, paciencia, tienen que ver con comportarte como un ser humano. Esto es una de las ideas detrás del recato. ¿Cómo es? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que dice la Torá. Cuando un ser humano se comporta de una determinada manera, honra, respeta la imagen y semejanza de Dios que tiene en su interior, la neshome, el alma, automáticamente está haciendo, de vuelta, honor a quien es, al hecho de ser un ser humano. Pero cuando la persona no se comporta con esa dignidad, con ese cuidado, no hace honor a su imagen divina, pues entonces está faltando respeto a Dios. No es que se está faltando respeto a sí mismo. Está faltando respeto a Dios porque está asumiendo que Dios creó una criatura que no hace lo que tiene que hacer. No sirve para nada, por así decir. Te creé como ser humano, te di una capacidad determinada. Todas esas capacidades que Dios nos dio, cuando la persona se comporta como un animal, las está desperdiciando, las está tirando a la basura, por así decir. Y automáticamente, como dije antes, es peor que un animal. Entonces, uno de los asuntos del recato es hacer honor y respeto a la, por llamarlo de alguna manera, a la inversión que Dios hizo en nosotros, seres humanos, para comportarnos de una manera u otra. ¿Y dónde vemos que este honor y este respeto tiene que ver con ropa? Lo vemos en el momento del pecado, el primer pecado, por así decir, el hombre come del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, que dicho sea de paso, ya que estamos hablando de esto, no era una manzana. Ese fruto no era una manzana. No, señor, que dice esto, lo único que tiene es lo que dibujó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel dibujó una manzana porque se le ocurrió, porque en francés, no sé, yo no sé francés, pero dice pomme, no sé qué cosa, una papa, y no era una papa, una manzana, ok, pomme, no sé cuánto. Pero no era una manzana. Nuestros sabios ofrecen diferentes explicaciones de cuál era el fruto este famoso. Una explicación es que era un higo, Rashi lo trae también. Por eso se cubrieron con hojas de higo, de higuera. Una explicación es que era un higo. Otra explicación es que era un etrog. Etrog es una especie de citrón, se llama en castellano. Es una especie de limón, pero no es un limón. Hay otra opinión que dice que era trigo. Hay otra opinión que dice que era una uva. Hay diferentes opiniones, pero ninguna de ellas es una manzana. Perdón, pero no era. Eso es lo que inventaron, no sé, de vuelta, Miguel Ángel lo inventó. No era una manzana. Ok, sea como fuere, en ese momento, el hombre se da cuenta que está desnudo. Y su mujer también, por supuesto, digo hombre como ser humano. Y Dios los cubre. En este acto de cubrirlos, nos enseña el concepto del recato. De que cubrir ciertas partes de nuestro cuerpo es un recato. Es una forma de mostrar respeto a Hashem, respeto a Dios. Es una forma de honrar la imagen de Dios que tenemos en nuestro interior. Otra de las ideas que aparece dando vueltas a lo largo de los escritos judíos, respecto del recato, por supuesto, es que está ahí una serie de leyes, un marco que Dios nos da para no despertar en otros ideas y sentimientos que son inadecuados. Veo una chica caminando por la calle y la chica tiene más partes del cuerpo descubiertas que partes cubiertas y la persona imagina cosas. Uy, mirá, estas curvas y las otras curvas. Y para arriba, y para abajo, y para atrás, y para adelante. Y esto empieza a generar ideas que no son buenas, no son adecuadas. Como vamos a ver más adelante, al fin y al cabo estás pensando, y no sabes si esta chica está casada con otro. Entonces estoy pensando en sacarle al otro a la esposa porque esta chica es re linda y quiero, etc. Entonces, ¿sabes qué? No. Lo que pasa es que esto solamente explica el recato que la mujer tiene que tener y no expresa fácilmente el recato que el hombre tiene que tener. Todo el mundo le gusta hablar de que el cuerpo de la mujer tiene que estar cubierto, porque es muy lindo, porque es muy esto, porque... y pará, y el del hombre, ¿no? El del hombre también tiene que estar cubierto. No porque un hombre vaya a pensar en otro hombre, no. O que la mujer vaya a pensar en el hombre, cosa que puede ser, yo no soy mujer, así que yo no puedo decir qué pasa por la cabeza de las mujeres, eso hay que preguntarle a una mujer. Yo puedo decir lo que pasa por la cabeza de los hombres, eso sin duda. Baruch Hashem. Pero lo que quiero decir es que ciertamente el cuerpo del hombre, en base a lo que estudiamos antes, que es una cuestión de respeto frente a Dios, también tiene que estar cubierto. No solamente el cuerpo de la mujer. No solamente. Y si vamos a decir, pero esto de vuelta, no lo sé, que las mujeres también miran hombres y dicen, mirá qué lindo este, mirá qué lindo aquel, sin lugar a dudas también tiene que estar cubierto. Claro que sí. Claro que sí. Al punto tal que nuestros sabios, yo puse esta frase en comillas, fíjense, quien desprecia, perdón, Dios desprecia, dicen nuestros sabios, Dios desprecia a quienes andan desnudos por la calle. El texto en el Talmud dice literalmente desnudo. Andás a ver si en la época talmúdica, 2000 años atrás, la gente andaba desnuda por la calle, literalmente, como un perrito y una perrita y un gatito que andan desnudos y no les molesta. No lo sé. Pero podemos sacar de ahí, interpretar, no es el sentido literal de la frase de nuestros sabios, pero interpretar que cuando una persona está mal vestida, llamémosla entre comillas mal vestida, una chica en verano que sale de vuelta con más parte del cuerpo descubierta que cubiertas, digamos que está, comillas, desnudo, desnuda, y Dios desprecia esto. Esto es lo que dice el Talmud, literalmente, ahí está la fuente. Y es vamos, 63b. Pero, evidentemente, hay una especie de desprecio para algo que no es como Dios quiere. No está cubierto como Dios quiere. Esto, además, tiene otro versículo. Lo irá a dejar Herbas Davar. La fuente original de todo esto es un versículo en Parshas Kiseitzei o Shoftim. Una de las dos. Shoftim o Kiseitzei, no me acuerdo. Donde la Torah habla, creo que es Kiseitzei. No, donde la Torah habla de cuando el pueblo de Israel vaya a la guerra, hay ciertas cuestiones que tienen que tener cuidado. Entre ellas está tener una palita para hacer un agujerito y ahí hacer las necesidades y después cubrirlo. Y entre las cosas que aparece ahí también es que no sea visto desnudez de la persona en el campamento. Esto es lo que la Torah dice, y nosotros no somos quien para decir, lo dice por tal razón, por tal otra razón, y significa esto, ok, no sé lo que significa. Esto es lo que está escrito en la Torah. Ahora, dicho esto, en términos del recato, lo que significa es cubrite. Justamente, así como Dios cubrió la desnudez del primer hombre y la primera mujer, en el momento del pecado, etc., nosotros tenemos que cubrirnos también, y esto tiene muchas implicancias también en el rezo, por ejemplo, que hay ciertas cosas que uno no puede decir sin ropa. O incluso si tiene una túnica, hoy no es una clase sobre rezo, pero si tiene una túnica, abajo no tiene nada, abajo está como vino al mundo, pero tiene una túnica que lo cubre, pero el corazón está en el mismo nivel, por así decir, que la desnudez, porque abajo no tiene ropa interior, está solamente cubierto con una túnica, también está prohibido rezar de esa manera, porque al final el corazón está viendo la desnudez. Más allá de que de vuelta, hoy no es una clase sobre el rezo, lo que quiero decir es, esa es la fuente primaria de donde surgen las leyes de tznius, del recato. Y vamos a ver más adelante que esto tiene que ver con un marco, estas leyes de tznius, de recato, un marco que nuestros sabios establecen para el comportamiento correcto de cada persona en su vida. Bien, otro asunto más, solamente para terminar con esto de las fuentes y de dónde sale y qué significa, y etcétera. Es un pasuk, un versículo, Maim Gnubim Intaku, las aguas dulces, perdón, las aguas prohibidas, Maim Gnubim, las aguas robadas, literalmente, son dulces. Claro, porque hay una cierta adrenalina de algo prohibido, de algo que no, quiero. Eso es lo que quiero, porque no. Cuando se puede, no quiero. Cuando no se puede, quiero. Ok, este es lo que dice el Shlomo Melech, el rey Salomón. Las aguas robadas, prohibidas, robadas, gnubim, intaku, son dulces. Y el Rambam trae literalmente, y hay diferentes comentaristas que dicen el mismo concepto, el ser humano por naturaleza desea aquellas cosas que no se pueden. Las deseamos. Entre ellas están las relaciones prohibidas. Entonces, tiene que haber, repito, un marco que nos proteja de estas relaciones prohibidas. Una cosa es simplemente decir, esta relación está prohibida, la otra está prohibida, no puedo estar con la esposa de mi vecino, no puedes estar con tu hijo. O no, ok, ya los estudiamos, ¿cuáles son las relaciones prohibidas para Bnei Noaj? Y otra cosa es decir, hay que proveer un marco que nos proteja de esas cosas. Y esto es lo que estamos estudiando. Uno de los detalles de ese marco que protegen a la persona de no llegar a cometer relaciones prohibidas, uno de esos marcos es la ropa. La ropa con la que nos cubrimos. En invierno es fácil porque hace frío y tengo 50 pulóveres, ok, no se ve nada. El problema es cuando no hace frío. ¿Cómo te vestís? Vamos a ver. Respecto de Bnei Noaj, que esta clase, por supuesto, es una clase para no judíos que quieren seguir el mensaje del judaísmo, etc., no hay una prohibición concreta escrita en versículos que indique que tienen que vestirse de una manera determinada o comportarse de una manera determinada. No lo hay. En diferentes fuentes, entre ellas Mitzvot Hashem, del rabino Steiff, que lo estamos estudiando todos los sábados a la noche, él trae ahí la idea de que es una prohibición racional. Este marco de protección de la ropa, de la actitud, de con quién estar solos o no, como vamos a estudiar hoy, Dios mediante, este marco es una cuestión racional. No es una cuestión que necesite un versículo, por lo que dijimos anteriormente. Dios no quiere que la persona tenga relaciones prohibidas, llegue a la intimidad en una situación que está prohibido. Entonces le ponemos un cerco, un marco alrededor para que no llegue a eso. Y esta naturaleza humana, subrayo, humana, de desear aquello que está prohibido, es una naturaleza humana, no es una naturaleza de los judíos. ¡Ah! Los judíos desean todo lo que está prohibido, los no judíos no. ¿En serio? ¿De dónde salió que depende de la religión tu estructura emocional, tu estructura intelectual? ¿A mí qué me importa de qué religión sos? Sos un ser humano, hay ciertas cosas comunes a todos. Y ni que hablar, pero lo digo por las dudas, para que nadie confunda. No me importa tu color de piel, no me importa tu género, no me importa tu altura, no me importa dónde vivís, no importa nada. ¿Sos un ser humano? ¿Entrás dentro de la categoría ser humano? Tenés ciertas naturalezas comunes a todos, sin excepción. Después se puede discutir el alma del judío, el alma del no judío. Ok, hay otras clases que hablan de ese tema. No vamos a hablar de ese tema ahora. Pero ya no es algo inherente a la naturaleza humana, sino que ya ahí entramos en la religión, en la mística, y bueno, ok, podemos discutir el tema. Pero ahora estoy hablando de otra cosa mucho más básica, mucho antes del tema místico, del tema religioso. Estamos hablando de un tema humano. Entonces, la Torá nos prohíbe ciertas cosas, que esto sí es religioso, por supuesto, porque lo prohíbe Dios. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos que conocernos a nosotros mismos de manera tal de protegernos de aquello que Dios no quiere que hagamos. Entonces, toda el marco de vuelta de protección del ser humano para no caer en las relaciones prohibidas es una cosa racional, dice el libro Mitzvot Hashem, es una cuestión racional que tiene que ver con justamente, no seas un animal, no te comportes como un animal. Un perrito anda caminando por la calle y encontró una perrita en celo, y lo único que le importa al perrito es estar con la perrita en celo. Y ya está. Y si la perrita no está en celo, no le interesa tanto. Va a oler un poquito acá, allá y se va a seguir caminando. Pero si la perrita está en celo, agárrate, porque el perro no va a aguantar. Y no va a tener ningún problema de hacerlo en la plaza, de hacerlo en la calle, de hacerlo en el medio de la calle, la vereda. No le interesa nada. El perrito encontró una perrita en celo y lotería. Hoy me gané la lotería, bingo. Y ya está. Bueno, ¿nosotros nos vamos a comportar como perros que hacen cualquier cosa en cualquier lado y de cualquier manera? No, sos un ser humano. Hay un comportamiento que Dios espera de nosotros. Y esto es lo que estamos tratando de entender, ese marco para no ser como los perritos. No tengo nada con los perros, yo tengo un perro también. Lo que quiero decir es, claramente nosotros somos seres humanos, no perros. Bien. Otra forma de entender de por qué este asunto del recato se aplica también a Bnei Noaj, porque es interesante, los que piensan que los siete preceptos de Bnei Noach son cosas muy simples, muy básicas. Digamos, tonterías, no roben, no maten. Pero no prestan atención, aquellos que piensan así, en que eso es solamente las reglas generales. Y como dice el Sefer Ahinu, que yo lo cité muchísimas veces, el libro de la educación, en la Mitzvah número 416, para el que lo quiera saber, que esas reglas generales tienen muchos detalles. No termina solo en las reglas generales. Y entre esos detalles está esto que estamos estudiando. Pero de vuelta, acá es otro, la idea es otra. Primero dijimos cuestión racional. No es parte de los detalles de las mitzvot de Bnei Noach. Ahora lo estamos viendo desde otra perspectiva. Es un detalle del temor a Dios, que es un precepto positivo para no judíos. Esto lo dice la Gemara claramente. Es un precepto positivo para no judíos. ¿Cómo es que el tema de la ropa es un derivado del temor a Dios? Este texto que está acá, que este pedacito sí lo voy a leer, cortito, está copiado del Alter Rebbe. El Alter Rebbe escribe, entre otras cosas, escribió un Shulchan Aruch, un código de ley judía, que la gran parte se quemó, pero hay partes que quedaron, y esto es una de las partes que quedaron. El Alter Rebbe escribe lo siguiente, respecto de la ropa, el tznius, el recato, y puesto que el hombre es ser humano, ¿no?, está obligado a temer constantemente a su creador, y subrayo esta cuestión de temer, porque esto es un precepto para Bnei Noach también, no hay ninguna duda, no hay opinión que discuta con esto, porque está en el Talmud, Tiemoiroi Aleichem, que el temor de mí, dice Dios, esté sobre ustedes, y está hablando de todos los seres humanos. Entonces, por cuanto el hombre tiene que temer a Dios, será recatado en todas sus acciones, pues el recato y la vergüenza lo acercan a la sumisión ante el Señor, y será bendecido. La persona va a tener braja, va a tener bendición cuando sea recatado y vergonzoso frente a Dios. Salteando algunas partes, por eso son dos párrafos. Hay un pedacito que yo salteé, para hacerlo simple, y que no diga, que la persona no piense. Aquí estoy en los aposentos más recónditos, en un cuarto, dentro de un cuarto, dentro de un cuarto, el baño cerrado con llave, nadie me ve. No pienses así. Porque el santo bendito sea, llena el mundo entero de su gloria, está en el baño también. Claro. Y sabe perfectamente lo que estás haciendo en el baño. Ante quien la oscuridad es como la luz. Entonces comportate como corresponde en todos lados. No hay lugar del mundo donde puedas no comportarte como corresponde. En otras palabras, ya sé que suena un poco duro, pero es para pensarlo. Y el objetivo de estas clases es que hagamos que el cerebro funcione un poquitito. No existen vacaciones en el judaísmo. ¿Qué quiere decir vacaciones? Por supuesto que hay gente que se va de vacaciones a un lugar, a otro lugar para descansar y bla, bla, bla. Qué lindo. Dichosos sean. Yo no me voy de vacaciones hace años. Pero, ¿vacaciones del servicio a Dios? No, esto no existe. No. Cuando una persona tiene un empleo, un trabajo, y va de tal hora a tal hora al trabajo, entra, sale, qué sé yo, y después de tantos meses de trabajo, le dan vacaciones. No tiene que ir al trabajo en las vacaciones. Justamente, quizás te quedas en tu casa durmiendo todo el día, o quizás te vas a las Bahamas, no sé, a donde quieras irte. Pero, claramente, en el momento, en el periodo de tiempo de vacaciones, no tenés que ir al trabajo. La oficina o está cerrada, o no te necesitamos ahora, o te corresponden las vacaciones por ley, y bla, bla, bla. ¿Ok? En el judaísmo no existe ese concepto. No hay un momento en la vida en la cual uno diga, ahora no tengo que servir a Dios. Y esto lo digo ahora porque tiene que ver con Bnei Noach también. No hay un momento en la vida de una persona, llámese judía o no, en la cual pueda decir, ahora no tengo que servir a Dios, ahora hago lo que quiero. Son vacaciones. Hasta ahora me cuidé de A, B, C, D, F, G, todo lo que me dijo el rabino me volvió loco. Ahora voy a hacer lo que quiera. No existe eso. Puede sonar, de vuelta, muy duro, muy fuerte, porque no hay momento en el cual uno pueda bajar la guardia. ¿Vieron como los boxeadores? Yo tampoco sé de boxeo, pero pone las manos así. Porque si no pones las manos bien altas, bajaste la mano y ¡pum! Te llega enseguida. El que está enfrente tuyo no te va a perdonar una. Entonces vos tenés que tener las manos siempre bien altas y de última con las manos impedís el golpe en la cara, digamos, ¿sí? Lo vas aguantando. No existe bajar los brazos en el judaísmo. En el momento que bajaste los brazos, ¡boom! En Argentina decimos te embocaron. Te van a dar un golpe, el yetzer hará, la inclinación al mal. Te va a dar un golpe y puede ser que te sea difícil levantarte después. Te va a costar, porque te dieron un buen golpe. Entonces siempre hay que estar de guardia. Lo mismo ocurre con el judaísmo y nuestra relación con Dios. Siempre hay que estar de guardia. No que Dios no nos castigue, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo el servicio a Dios desde nuestra perspectiva, no por un castigo. Porque así como Dios nos da vida constantemente, no hay un instante que no tengamos vida de Dios, porque si fuese así, si a Dios se le ocurriese dejarnos de dar vida, dejaríamos de existir inmediatamente. Pero no pasa esto. Y si Dios está constantemente creándonos y dándonos vida, entonces no hay un momento para bajar la guardia. No hay un momento para decir, ahora hago lo que quiero, no importa. Sería como decir, mira, todos los días del año tenés prohibido tener relaciones con la vecina. Pero el 3 de mayo, de 4 a 5 de la tarde, puedes hacer lo que quieras. Anda a la vecina y haz lo que quieras. Después no. Ojo, después de las 5 de la tarde, prohibido. No existe esto. Lo que está prohibido siempre. Y lo que está permitido, estará permitido siempre o según las condiciones que correspondan. No existe bajar la guardia. No existe vacaciones en el judaísmo. Para no malinterpretar de vuelta, sí existe vacaciones de que te vas a descansar a algún lugar, si podés, lo que sea. Pero de servicio a Dios no existe vacación. Con esto entendemos que todo lo que vamos a estudiar se aplica a Bnei Noach también. No es una cosa solamente para judíos, el concepto del recato. Veamos, ¿qué es una actitud recatada? ¿Qué es una actitud recatada? Es más fácil para mí hablar de hombres, porque yo soy hombre. Y por cuanto no soy mujer, por supuesto no puedo hablar desde la perspectiva de una mujer. Pero si se aplicase estos conceptos a la mujer también, y recurro al buen sentido, al sentido común de cada una, que piense qué cosas se aplican a mí y qué cosas no se aplican a mí. Pero estos son los asuntos que están traídos, digamos, en diferentes lugares, en los libros de Halajá, de ley. Si estás caminando por la calle, etc., no andes mirando a las chicas. Sea judía o no sea judía, no tiene nada que ver, ya dijimos que esto se aplica a todos los seres humanos. No andes mirando las curvas de las chicas, por llamarlo de alguna manera. En Argentina incluso son bastante bestias, pasa la chica y el tipo se da vuelta. A ver, porque ya la vi de adelante, ahora quiero ver de atrás, a ver cómo es. No. Eso no es una actitud recatada. Totalmente, no. Y peor aún, si esa mujer que pasó por ahí, que no sabes ni quién es, y ni te importa quién es, pero es linda, o te gustó, aunque no sea linda, vos te gustó, te llamó la atención, no importa. Puede ser la esposa de otro, y lo que estás haciendo mentalmente, espiritualmente hablando, es una transgresión. Porque mentalmente hablando ya estás en otro lado, ya te fuiste, no quiero ser tan explícito, pero ya te fuiste, y es como si hubieses tenido intimidad con esta mujer N veces, porque la miraste para adelante, para atrás, por arriba, por abajo, por este costado, del otro costado, y mientras la mirabas pensando, ¿en qué pensás? Una transgresión. No sabemos ni quién es esta chica. En la ley judía está traído, no camines por detrás de una mujer en la calle. Porque es una actitud que no es sanúa, no es adecuada, no es correcta. Por supuesto puede ocurrir que estás caminando por la calle y hay una mujer adelante tuyo, qué sé yo. Ok, punto número uno, no mires. A ver, ¿cómo es? A ver, no. Eso es punto número uno. Punto número dos, si hay alguna forma u oportunidad de no estar caminando exactamente detrás de esa persona, entonces mejor, corre a un costado, trata de pasarla. Es una actitud que uno tiene que entrenar a sí mismo para conducirse de esta manera. Y al principio puede parecer extraño o difícil, no tenés ni por qué gritar a los cuatro vientos. ¡Ey! ¿Podés correrte que no quiero caminar atrás tuyo? En todo caso es un problema tuyo, que vos estás caminando atrás de la otra. Ella no tiene ningún problema, ella está caminando en la calle y haciendo su vida. Vos, andá por otro lado. No es adecuado participar en eventos que llevan a este tipo de cosas. Promiscuidad, etc. No quiero ser... No quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, pero en muchos casos, para no decir en todos, en muchos casos, las casas de baile, discotecas, en donde se junta la gente y toman un poquito, y un alcohol por acá, y un alcohol por allá, y hay un chico lindo y una chica linda sentado en la barra, y uno le dice al otro, y cómo andás, este y el otro, eso lleva, es la antesala a otras cosas. En general, es la antesala a otras cosas. Entonces, ¿para qué participás de una cosa así si no corresponde? No es tsanúa, no es una actitud recatada. De vuelta, nosotros no somos perritos que caminamos por la calle, encontramos una perrita en celo y bueno, el perrito y la perrita. No somos esto. Somos seres humanos que se espera de nosotros un comportamiento muchísimo más elevado. No estamos acá solamente para tener placer del otro o con el otro, no importa. No. Hay algo muchísimo más arriba, por encima de esto. Por supuesto, no mirar películas, revistas, fotos. La pornografía hoy por hoy es un mal terrible. Siempre lo fue, no es que de repente hoy se volvió un mal terrible. Siempre lo fue. Pero antiguamente, antes de todo el boom, digamos, de Internet, y ni que hablar, el boom de la inteligencia artificial, que podés escribir un par de textos, los que correspondan en la pantalla de Internet, escribís en el browser, en el navegador, escribís un par de textos y tenés la persona que quieras, de la forma que quieras, con la ropa que quieras y haciendo lo que quieras. Es todo falso, es todo mentira. Sí, pero no importa, es re lindo igual. No, it's wrong. Está mal. Está mal. Guste o no guste, está mal. Porque lleva a pensamientos prohibidos, lleva a destruir la vida. Y lo peor de todo, ¿cuántos de nuestros jóvenes más valiosos, más buenos, más puros, etcétera, caen en esto y no pueden salir? Es un vicio. Después no pueden salir, no pueden parar. Es dificilísimo. Y no estoy hablando desde la perspectiva del rabino judío, barbudo, pelado, con anteojos y un gorrito en la cabeza. Estoy hablando desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana. Esto no es algo que lo digo yo. Es algo que está en el mundo. Para dar un ejemplo simple, tontísimo, sencillo. Entre las cosas que hago, hago aplicaciones para celulares. Cuando uno sube una aplicación nueva al sistema de Apple, para que esté en iPhone disponible, si la aplicación tiene acceso a Internet sin restricción, automáticamente está prohibida para chicos de 17 años para abajo. Ningún joven, digamos, en su iPhone de 17 años para abajo se va a poder bajar tu aplicación porque tiene acceso a Internet. Quiere decir que todos reconocen en el mundo que es peligroso, que hay mucha basura dando vueltas. ¿Por qué? Porque te arruina la vida. Esto no es una clase sobre pornografía, pero claramente la pornografía es algo que no es una actitud recatada, para nada. Y no tiene que ver con el ser judío o no ser judío, tiene que ver con nuestra actitud frente a Dios, cómo dedicamos nuestra vida al servicio a Dios. Otros asuntos de actitudes recatadas, compleja, muy complejo, ya sé que esto que viene ahora es súper complejo, no porque sea difícil de entender, es súper fácil de entender, pero súper fácil de estar en ese mundo en ese nivel y principalmente para Bnei Noach, para no judíos, es dificilísimo explicarle a la familia estos asuntos o a amigos, amigas, este tipo de cosas. Es muy difícil, lo reconozco. Yo que vivo en el ambiente, en el mundo judío ortodoxo, esto lo sabe todo el mundo, digamos, y lo cumplen todos los hombres y mujeres y a nadie le parece raro. Está todo bien, es más fácil, entre comillas. Pero en el mundo abierto, digamos, donde viven los no judíos, es mucho más difícil porque hay cosas que están asumidas en la sociedad, dependiendo de qué lugares. En Argentina somos muy besucones. Los hombres se dan besos, las mujeres se dan besos. Los hombres con mujeres. En otros países no están así, le dan la mano. Un beso no te voy a dar ni loco. Le dan la mano uno al otro. Eso depende de la cultura del país. Pero al fin y al cabo, desde la perspectiva de la Torá, entre géneros no hay nada de eso. Ni tocarse, ni darse besos, ni darse la mano, ni abrazarse. Ni... No. entre géneros, quiero decir hombre y mujer. Entre hombres no es un problema y entre mujeres tampoco es un problema, desde la perspectiva del judaísmo. No es este el momento y ya lo estudiamos. De hecho, cuando empezamos con este precepto, el tema de la homosexualidad está prohibida en el judaísmo tanto entre hombres como entre mujeres. Pero eso no quiere decir que esté prohibido saludarse. No, para nada. Hay que, o darse un beso en un saludo, para nada. De hecho, hay ciertas culturas, en Israel, por ejemplo, es común que cuando dos hombres se ven, dos hombres que se aprecian, se quieren, etcétera, sean dos besos, uno de un lado y otro del otro lado. En Argentina te das un beso, en otros lados son dos besos, en otros lados es con la mano, y así te dan la mano. En Estados Unidos, no me toques. Si pudiese evitar darte la mano, te la evitaría también, pero bueno, es de mal gusto. Entonces te dan la mano. Son diferentes culturas. La cuestión es que entre géneros, aunque la cultura del lugar sea que es algo aceptable, por ejemplo, que un hombre le dé un beso a una mujer desconocida, aunque en la cultura local sea aceptable, para la toira no es correcto. Es un marco, como ya dije varias veces, para alejarse de relaciones prohibidas, porque todo empieza con un apretón de manos, todo empieza con un abrazo, con un beso, y termina en otros lugares. En general, como actitud así global, la persona debe alejarse de todo comportamiento, todo comportamiento que sea de alguna u otra manera sospechoso de que tiene algo de falta de recato. De cualquier forma, y es una actitud en la vida. Yo no lo escribí, pero es lo que uno habla, es como uno habla incluso. Hay palabras que son desagradables, palabras que no corresponde que una persona las diga, pues existe una actitud recatada en el habla, en cómo hablas, en cómo te vestís, como vamos a estudiar un ratito, en cómo te vestís, vamos a ver las leyes, cómo hablas, cómo pensás. El pensamiento también afecta a la persona. Entonces, una persona piensa de una manera que no es recatada. ¿Qué significa piensa de una manera no recatada? Como dijimos recién, andás mirando por la calle todas las chicas, una es más linda que la otra, una tiene menos ropa que la otra, entonces mejor todavía, y andás pensando, no hice nada. No dije nada, no la toqué, no le pregunté ni el número de teléfono, no sé, no me interesa nada, pero miro, miro a esta, miro a la otra, la otra, la otra, son todas lindas. Por eso es una mente que no es recatada. A pesar de que no hizo nada, el tipo está sentado en una silla tomando mate mientras mira a las chicas que pasan por la calle. Es una actitud que no es recatada, a pesar de que es solamente en el pensamiento. Hay que evitar todas estas cosas. Respecto de, ahora vamos a otro canal, por así decir, respecto de hombre y marido y mujer, hombre y mujer, pero ahí casados, en donde, bueno, si no le puedo dar ni un beso, ¿cómo vamos a tener hijos? Obviamente, tener hijos ese existe, sí, claro, con todo lo que eso lleva acompañado, intimidad, llamémoslo así, una forma más adecuada, pero aún así, en la intimidad también hay leyes de recato. No es cualquier cosa. Todo vale. No, no, todo vale nada. Es interesante mencionar que el Rambam dice en sus leyes de intimidad, justamente, de relaciones prohibidas, el Rambam dice que uno puede hacer lo que quiera con su esposa. Pero eso no significa que es literal. Literal quiere decir, por ejemplo, forzarla. Lamentablemente, vivimos en un mundo, en una sociedad, donde hay gente que viola a sus propias esposas. Pero si es la esposa, ¿cómo la viola? Sí, porque si ella dijo que no, y el tipo sigue insistiendo, y ella dijo que no, y el tipo termina teniendo intimidad con ella, pero ella no quería. Eso se llama una violación. No tiene por qué ser con golpes y violencia. Es una violación de la voluntad de ella. Dijo que no. Y no es no. Y sí es sí. Esta idea podrida de la sociedad, donde no es sí, no, si la chica te dice que no es porque quiere. No, que no es no y sí es sí. Y si la chica tiene una confusión mental, pues que vaya a un psiquiatra, psicólogo, y que le aprenda a decir que no, y no, vale, no. Y sí es sí. En todo caso será un problema de ella. No es no. Y sí es sí. Así de simple. Entonces, el forzar una relación, aunque sea permitida, porque son marido y mujer, aunque sea permitida, el forzarlo es parte de un comportamiento totalmente inadecuado, totalmente despreciable por Dios. No, no va. O mostrar intimidad en público, darse besos en la plaza, y está la gente caminando por ahí y pasa y miran. Tampoco es adecuado. Pero es mi esposa, es mi novia, qué sé yo. Después podemos discutir si se puede tocar a la novia o no. Es otra discusión. Pero y ella quiere también. Él quiere y ella quiere. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto genera en todos los que están caminando por ahí pensamientos que no corresponden. Y como dijimos antes, ya sé que es un ejemplo feo, pero ¿qué sos, el perrito y la perrita que andan dando vueltas por ahí y ella está en celo? No. Esto es algo santo. El Ramban Nachmanides, año 1250 en España, tiene una carta muy interesante. Hay una carta famosa de Ramban, se llama Higueres de Ramban, la carta de Ramban que habla de no enojarse. Es una carta relativamente corta que le escribe a su hijo y de hecho está en la aplicación Bnei Noach también. Para los que la quieran leer, está ahí, es muy linda. Pero hay otras cartas de Ramban que no son tan conocidas. Esta que yo estoy mencionando es una carta que habla específicamente de la intimidad. Y entre las cosas que Ramban dice, hay que entender el lugar y la época. España, año 1250, aproximadamente. Ramban muere en 1272 o 70, algo así, en Eretz Yisrael. Así que la época, aproximadamente 1250. Un mundo extremadamente católico. Extremadamente católico. Una parte de la historia, el mundo, etcétera. Europa, etcétera, etcétera. Y Ramban escribe que la intimidad no es un mal necesario. No lo dice con estas palabras, pero esta es la idea. No es un mal necesario. A los cristianos es un mal necesario, ¿qué va a hacer? Por eso los curas no, las monjas no, que los laicos sí, porque si no, no hay gente en el mundo, ¿qué crees que haga? No es un mal necesario, es un acto santo, puro, elevadísimo, y así uno debe comportarse en el momento de la intimidad. ¿Y cómo sabes que es un acto puro y santo, elevado, etcétera? Porque Dios mismo, Él, se vuelve socio del hombre, hombre quiere decir ser humano, hombre y mujer, en el momento de la gestación. Porque nuestros sabios nos dicen, el hombre, ahora varón, el hombre pone ciertas cosas en la relación, la mujer pone ciertas cosas en la relación que tienen que ver con el cuerpo, y Dios pone el alma. Quiere decir que Dios se asocia al ser humano en el momento de una gestación, y si eso fuese un acto horrible, asqueroso y mal y pecaminoso y bla, 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 ¿cómo Dios está ahí? ¿Cómo se asociaría Dios a algo? Esto es lo que dice Ramban, Nachmanides, no es mi idea. ¿Cómo es que Dios te asociaría a algo pecaminoso? No, Dios diría, esto es asqueroso, yo no estoy ahí, chao, arréglense ustedes, muchachos, yo me voy. No quiero. Pero no es el caso. Quiere decir que el acto en sí, de intimidad, etc., es un acto extremadamente elevado. Y uno, y una, tenemos que estar a la altura de esto, de lo que estamos haciendo. Entonces tiene que ser hecho con recato. Tiene que ser hecho con amor. Tiene que ser hecho de una manera en la cual el Creador, entre comillas digo, está presente. Porque, como dijimos antes, en el baño también está presente, y en cualquier lado está presente, y en la cama también está presente. Sin lugar a dudas. Y no tiene nada de malo esto. Tiene que ser hecho de una forma recatada. De manera tal que Dios esté orgulloso de nosotros y de estar asociado a nosotros. Si después se va a gestar una vida o no, eso ya no es problema nuestro. Porque uno podría decir, ay, pero yo ya tengo 180 años y ya no puedo tener más hijos. Ok, ese es un problema de Dios. Si vos con tus 180 años querés seguir teniendo intimidad con tu marido, está muy bien, pero no vamos a tener hijos. Pero tiene que ser en forma recatada igual. Porque no se llega a esto porque somos animalitos, como dije antes. Estamos hablando de la sociedad con Dios. Desde la mística judía se habla de que igualmente cuando no se gesta una vida, se gestan ángeles, cosas espirituales. Ok, qué sé yo, que los dueños de la mística se hagan cargo de lo que dicen, no importa. Pero lo que quiero decir es, la relación tiene que ser en forma recatada. No se hace en los parques, ahí en el medio del pasto, vení, vamos rápido que nadie nos vea. Y no. O los tipos que lo hacen en el avión. Vamos al avión acá. No, no es así. ¿Qué es una prostituta que te encontraste así, como dijimos antes, el perro y la perra y listo, nos sacamos las ganas? No. Se hace en un lugar que sea recatado, que sea privado y de vuelta, que esté, no es el objetivo de la clase de hoy, pero que esté relacionado con cariño, con amor, con ambos están de buena voluntad, ambos quieren esto. Y a pesar de que ambos quieran estar en el parque tirados en el piso, no, no es la forma. Eso no demuestra un acto divino, un acto de sociedad con Dios. Es lo mismo que hace el perro y la perra. Y nosotros no somos perros y perras, sin falta de respetar a perros y perras. Ok, esto es respecto del comportamiento recatado durante la intimidad. Respecto de la ropa, hay una forma recatada de vestir y hay formas que no son recatadas de vestir. Respecto de la cabeza cubierta, los hombres judíos usamos lo que se llama una kipá. Kipá, la traducción literal de la palabra kipá, es una cúpula. Eso es una kipá, una cúpula. Como la cabeza redonda, no sé, algunos tendrán la cabeza cuadrada, pero la mía es redonda, yo qué sé, encima soy pelado, así que es más redonda todavía. Entonces queda una cúpula, ¡pum! Te pusiste un gorrito y te quedó ahí la cúpula en la cabeza. Esa es la traducción de la palabra kipá. Cúpula. ¿Por qué usamos una kipá los hombres? La razón más sencilla es una muestra de recato y sumisión a Dios. Tenemos un límite y estamos por debajo de ese límite. Por eso los hombres judíos nos cubrimos la cabeza. En donde el asunto central es no es la kipá, el elemento que usás para cubrir tu cabeza. A ver, ¿tiene colores o no tiene colores? No, 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 ese no es el punto. El punto es cubrirse la cabeza. Entonces, ante esta pregunta me la hicieron montones de veces. Yo contesto siempre lo mismo. Es mi humilde opinión, no quiere decir que sea la única opinión. Hay otras opiniones, de hecho. Si Bnei Noach deberían usar una kipá o no, mi humilde opinión es que no. Porque es confuso. Es una cosa más judía. Está identificado con un judío. Pero ciertamente, si quieren, no están obligados, si quieren cubrirse la cabeza, es correcto, es una actitud correcta. ¿Y con qué se cubre la cabeza? Una boina, una gorra, un sombrero, lo que más te guste. Kipá, de vuelta, es algo demasiado judaico, suena y se ve como demasiado judaico y es confuso. Y esto de ser confuso no es un invento mío, el Meiri, el homenaje Meiri. Escribió en su comentario al Talmud en Sanedrín respecto de por qué los no judíos no deberían estudiar Torah, que no es el tema de la clase de hoy, pero estoy sacando la idea del Meiri de ahí para aplicarla a lo que nosotros estamos estudiando, porque la gente lo va a confundir con un judío. Esto es lo que dice el Meiri. Entonces no es adecuado. Por supuesto, hay cosas que sí pueden estudiar, cosas que no pueden estudiar. No es el tema de la clase de hoy. Pero sacando esa idea de ahí respecto de la kipá, parece judaico. Entonces, no corresponde, me parece a mí, que no judíos usen una kipá. Hay quienes opinan diferente. Hay quienes opinan que es adecuado hacer una kipá que diga Bnei Noach, no judío, en hebreo o lo que sea. Entonces, vos caminás por la calle dando vueltas y tu kipá dice: yo no soy judío. ¿Pero qué hace con la kipá en la cabeza? Bueno, pero no importa, yo te avisé que no soy judío. ¿Hay quienes opinan así? Sí, existe. ¿Yo lo haría? No, a mí no me parece. Correcto, me parece denigrante. Me pongo una kipá, pero te digo que no soy judío. Pero para eso cubrirte la cabeza con otra cosa y ya está. Esa es mi humilde opinión. ¿Hay otros que opinan diferente? Sí, no voy a decir que están equivocados. No. Respecto de las mujeres casadas en el judaísmo se cubren el pelo. Las mujeres casadas en el judaísmo, las mujeres solteras en el judaísmo no se cubren el pelo. La razón de esto también es tzniut, también es recato, esto de cubrirse el pelo de las mujeres casadas. ¿Corresponde que una mujer no judía, casada, se cubra el pelo? Suena del Talmud que era la costumbre de las mujeres en general, judías y no judías, casadas, cubrirse el pelo. ¿Suena esto del Talmud? Sí, suena esto del Talmud. ¿Es una obligación que una mujer no judía casada se cubra el pelo? No, no se puede decir que es una obligación. Es un error. Decir que es una obligación está mal. ¿Quiere hacerlo como muestra de recato frente a Dios? Es correcto. Está bien lo que está haciendo. ¿Quiere hacerlo porque no le gusta su pelo? También está bien. ¿Qué sé yo? ¿Querés vivir con tu pelo cubierto? Viví con tu pelo cubierto. ¿Cuál es el problema? Pero aunque te guste tu pelo, querés cubrirte la cabeza como muestra de recato frente a Dios, es correcto. Si sos soltera, no le veo mucho la lógica, porque las judías tampoco se cubren el pelo, las judías solteras tampoco se cubren el pelo. Entonces, ¿por qué vas a cubrirte el pelo vos, no judía, soltera? No le veo la necesidad. ¿Querés cubrirte el pelo porque te gusta cubrirte el pelo? De vuelta, enjoy. Cubrirte el pelo con lo que quieras y como quieras. Pero respecto de la, digamos, lo que más lógica tiene es la mujer casada, es una muestra de recato que tenga su pelo cubierto. Respecto de la ropa, para dar reglas generales, que estas reglas generales están en el judaísmo, y es interesante, es fundamental entender que estas reglas generales dependen muchísimo de las costumbres locales y del momento de la historia. Antiguamente, las mujeres se vestían con otro tipo de ropas que hoy en día. Entonces van variando las leyes de recato respecto de la ropa de las mujeres y de los hombres de acuerdo al lugar del mundo, de acuerdo a lo que es aceptable en un lugar determinado o en un momento de la historia determinado. Con esto lo que quiero decir es, momentito, hay un mínimo de acuerdo a como la Toira entiende que el cuerpo del hombre y de la mujer deberían estar cubiertos. De ese mínimo para arriba, podemos jugar, entre comillas, ser flexibles de acuerdo a la época y de acuerdo a la cultura, etc. Pero hay un mínimo. Es como si dijésemos, bueno, en la cultura de, no sé, estoy inventando porque no tengo idea y no me corresponde saber tampoco, pero en la cultura de las Bahamas, porque hace tanto calor todo el día, todas las mujeres andan en bikini todo el día. Bueno, ok, las judías no. Ey, pero pará, la costumbre es esa. Sí, a mí no me importa la costumbre del lugar. Para el judaísmo no es así. Ey, pero todo el mundo hace esto. No importa tampoco. ¿Por qué? Porque para nosotros las partes del cuerpo de la mujer tienen que estar cubiertas. Ey, pero me dijiste que la costumbre local y el tiempo, qué sé yo, sí, pero hay un mínimo. De ahí para arriba, sí, de ahí para abajo, no. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo es que en general el cuerpo de la mujer, todas las partes que se consideran bellas, tienen que estar cubiertas. Esto significa, escotes no, en general tienen escotes cortos, no sé cómo se llama porque yo no soy mujer y de ropa no entiendo nada, pero bueno, corto digamos, más cerca del cuello, por supuesto, no amplio que se vean otras cosas, sino más cerca del cuello. Polleras que pasen por debajo de la rodilla, en general no usan pantalones, no me malinterpreten, no estoy sentándome acá diciéndole a todas las mujeres no ágidas que tiren a la basura todos sus pantalones y que vayan a comprar polleras, no estoy diciendo esto, estoy explicando, la mujer judía religiosa se viste de esta manera, ¿es adecuado que una mujer no judía, llamémoslo, no me gusta mucho la palabra, pero no ágida, ponele, se vista de esa manera? Sí, es adecuado. ¿Está prohibido ponerse un pantalón? ¡No! Mostrame dónde dice que está prohibido. En ningún lado. Entonces, yo estoy dando algunas definiciones, estoy tratando de ser lo más claro que puedo, porque es un asunto delicado, pero estoy dando solamente algunas definiciones de cuál sería el ideal y cuál sería lo mínimo. ¿La mujer debería andar en bikini todo el día? No, está mal. Pero tampoco tengo un versículo para demostrar que la mujer no judía debería andar así o asá. No. Y respecto del judaísmo mismo, no hay versículos que indiquen esto. Es un cerco y un marco, como ya dije varias veces al comienzo de la clase, que nuestros sabios ofrecen. ¿Para qué? Para respetar la imagen de Dios que tenemos en nuestro interior, Porque esto es lo que Dios le hizo a la mujer y al hombre, los cubrió para no despertar pensamientos en otros. Vuelve al comienzo de la clase. Eso se aplica igual. Entonces, sin fuerza de obligación y no vayan a tirar toda su ropa y compren un vestuario nuevo, no estoy diciendo esto, que lo pueda hacer y lo quiera hacer, que sea feliz, pero no es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo es, lo ideal es que una mujer se vista sin escotes, con los codos, hasta los codos cubiertos, creo que se llama tres cuartos, no sé, remeras que le cobran hasta, cubran hasta los codos, una pollera por debajo de las rodillas, y que sea una ropa sobria. Sobria significa que no tenga colores fosforescentes, rojo, y ahí viene la chica de rojo. No. Son colores sobrios. Colores sobrios. Ahora, vamos a continuar con el resto de la clase que viene, porque me parece que vale la pena dedicarle más tiempo, y ahora está un poco tarde. Pero quiero hacer una aclaración, que me parece importante, un poco dolorosa, pero importante. Van a encontrar judías. Perdón, antes de la aclaración. Las mismas reglas se aplican al hombre. Las mismas reglas se aplican al hombre. También tiene que ser recatado, etc. Después podemos discutir cómo se va a la playa. Ok, quedará para la próxima clase. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Van a encontrar judías que no cumplen estas reglas? Sí. Lamentablemente, muchas. ¿Está bien? No. Pero el rabino dijo que para estar en el grupo de WhatsApp de él, tenés que ponerte una pollera por debajo de las rodillas. Y hay un montón de judías que no lo hacen. Yo no dije eso, pero estoy dando un ejemplo tonto de que uno podría quejarse. ¿Qué querés que haga? ¿Hay asesinos en las cárceles? Sí. ¿Y hay gente que roba? Sí. ¿Y eso quiere decir que está bien? No. No estoy comparando una mujer con un pantalón con alguien que mató. Dios libre y guarde. Tan bruto todavía no soy. Soy un poco, pero tanto no. Lo que estoy diciendo es, ¿hay gente que hace cosas que no tienen que hacer? Sí, está lleno. De todo tipo. Menor gravedad y mayor gravedad. Y pero el rabino dijo, sí, está bien. Yo te digo cómo es la ley en el judaísmo desde el mundo ortodoxo. ¿Qué es lo que yo vivo? Es lo que yo entiendo. Y es lo que yo puedo enseñar. Y el mundo no ortodoxo, para mí es todo mentira. ¿Qué crees que haga? Yo no voy a enseñar eso porque es mentiras. Por diferentes razones, y esto no es una clase sobre el judaísmo ortodoxo o no ortodoxo, lo que quiero decir es, van a encontrar mucha gente que no cumpla con estas reglas. Judíos y judías. Muchos. Pero está mal. Entonces no aprendan de ahí. Hey, pero el judío no lo hace, me mandás a mí a hacerlo. Ok, el judío se está portando mal. Y lo que estoy tratando de enseñar es cómo portarse bien. ¿Y el judío debería escuchar esta clase también? Bueno, quizás yo soy medio aburrido, pero que con seguridad debería saber estas cosas también. Sin duda. Y pero no lo hace. ¿Qué crees que haga? ¿Que le ponga una pistola en la cabeza hasta que lo haga? No lo quiere hacer. Y si el no judío tampoco lo quiere hacer, ¿qué crees que haga? ¿Que lo mate? Yo te puedo enseñar, de vuelta, lo que yo vivo, lo que yo estudio, lo que yo aprendí. Eso te lo puedo enseñar. Y los que no lo cumplen, ¿qué querés que haga? O tenés otra autoridad que opina diferente, que las hay, existe, y entonces te basás en otra autoridad. Enjoy, disfruta. O simplemente no te importa. Ok, si no te importa, ¿qué querés que haga? No es mi responsabilidad esa. Mi responsabilidad es enseñar. Mi responsabilidad es hacer las cosas bien y enseñar bien. ¿Y me puedo equivocar? Sí, también me equivoco, sin lugar a dudas. Pero esa es mi responsabilidad. El resto de lo que hace cada uno ya no es mi responsabilidad. Vamos a pasar a las preguntas. Hay más, hay mucha más información, pero Dios mediante lo vamos a continuar en la clase que viene. Emanuel, muchas gracias por el apoyo, que sea para Braja, para Tzlaja. Acá me pregunta Javier, ¿qué pasa con los salmos traducidos al español y comentarios hasídicos? Me pregunta, ¿dónde está disponible? En Amazon está disponible, y si estás en Argentina, en las judaicas de Argentina está disponible. Quejot, librería judaica, Sofrim, hay varios. Y si lo pueden comprar y leer, Bleinoyach, sí, claro, Talmud se puede leer y estudiar. Un segundito. Aventuras pregunta. No es sobre el tema, la pensé de que leí esta porción de la parsha. Uy, no, ahora no vamos a hablar de la parsha. Lo siento. Ahora no. En otro momento. Y hoy en día, dice Javier, es un desafío para los que son padres, claro que sí, el tema de vestir a los niños, niñas, claro que sí. La sociedad hace que esto sea muy difícil. Uno se esfuerza y baja la cabeza constantemente. ¿Cómo evitar no desear levantar la cabeza? Es una lucha titánica, correcto. Hay que librarla y tenemos las fuerzas para librar esa lucha y ganar. Sin duda. Vestirse un hombre de colores como el verde y el rojo, ¿no es recatado? Depende mucho de la. Esto sí depende mucho de la época, el lugar. Hay lugares en el Caribe donde es muy colorido, en el norte de Brasil. La gente se viste muy colorida, entonces no es una falta de recato vestirse colorido. Pero en Argentina, por ejemplo, no es muy común. Ves un tipo vestido en la calle con un pantalón rojo y están todos los argentinos mirándolo, y las argentinas, lo que sea, mirándolo, y qué tipo raro, mira el pantalón que se puso. Los argentinos somos muy extraños en este sentido, muy, muy miradores, no sé cómo se dice, y juzgamos muchas cosas. Alejandro pregunta, el problema no es cómo se viste una mujer, el problema es la mente del varón. ¿Qué pienso de eso? Que está equivocado, Alejandro. Porque por eso yo expliqué al principio de la clase que hay un Tzelem Elohim, hay una imagen de Dios que todos los seres humanos cargamos, hombres y mujeres, judíos y no judíos, cargamos este Tzelem Elohim. Y no pasa solamente por los que miran, los que están observando, pasa por el propio aprecio que uno le da a su propio ser. Déjame decirlo de otra manera, a pesar de que no lo dije y no es una clase sobre esto exclusivamente, pero ya que haces la pregunta, Alejandro, me parece que vale la pena explicarlo. La verdadera esencia de una persona no es cómo esa persona se ve, sino cómo esa persona se comporta, cómo esa persona es. Quiero decir, si una mujer, esto se ve más fácil con la mujer, pero se aplica al hombre también. Si una mujer, su valor de vida es su cuerpo, mirá qué grande que es lo que tengo, mirá qué lindo, qué lindas curvas, etcétera, etcétera. Si todo el valor de la mujer es su cuerpo, tarde o temprano, con el pasar del tiempo, eso se acaba. Se acaba. Porque todos envejecemos. Si yo alguna vez en mi vida tuve pelo, y bueno, se me cayó, ¿y qué crees que haga? Entonces, si todo el valor de mi vida es el pelo que yo tenía sobre mi pelada, y se me cayó, perdí el valor de mi vida. Ya no sirvo más. Entonces, si todo el valor de la vida de la mujer es cuán linda es, porque tiene unas curvas impresionantes, esperá que pasen unos años. Y las curvas se van todas, te lo garantizo. Porque así es la forma que Dios creó el mundo. Y después tenés todas las tipas que se operan, con no sé cuántas operaciones, para recuperar sus curvas. Y es todo sintético y es todo mentira. Se acaba eso. Se va. Y ahí aflora el verdadero valor de la persona. Y no es lo que se ve de la persona, es lo que está bien adentro. Eso es lo que realmente vale en una persona. Entonces, cuando una mujer vive mostrándose, mirá lo que tengo acá, y mirá lo que tengo por acá y por allá, etcétera, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa dentro tuyo, querida? ¿Qué te pasa con tu propio ser? ¿Lo único que tenés es lo que se ve? ¿Y por eso tenés que mostrarte todo el día? ¿Hay algo adentro o no hay nada? Esa es la pregunta que debería hacerse ella. Y el que ve es un pobre tonto que anda mirando. ¿Eso es todo lo que ves? ¿Eso es todo lo que vende? ¿Lo que se ve? Es un pobre tonto, nada más que eso. Entonces no es por el tonto que ve, es por ella. ¿Cuál es tu valor? ¿Cómo te valorás a vos misma? ¿Solamente por lo que tenés así en el cuerpo? ¿Lo que se ve en el cuerpo? No, no. Es un problema grande de la sociedad moderna. Un problema muy grande. Alma. En el chat veo que hay cosas. No lo vi. Sí, ahí vamos. Para el final de la clase, disculpe, no es necesario. Cuando sale de comer del árbol, ¿puede ser del consejo? No sé qué consejo. No sé, no entendí la pregunta. En la mente, los pensamientos son tan delicados, ya sea hombres y mujeres. Sí, señor. Aun cuando no se llega a la acción, el mal pensamiento o la transgresión, aún así tiene un efecto. Bien. Hortensia pregunta, ¿y qué pasa cuando uno lo revisan médicamente los médicos familiares. Perfecto, muy buena pregunta, gracias. Está permitido, lo vamos a ver más adelante. Hoy no llegamos, pero lo vamos a ver, está totalmente permitido, porque el médico está haciendo su trabajo. El médico está haciendo su trabajo. Si el médico, digamos, el ginecólogo, está haciendo su trabajo y te guiña un ojo, hay algo raro ahí, cambia de médico. Me parece que no, ese médico no es para vos. Pero si el médico está haciendo su trabajo, y es un trabajo, no más que esto, no es ningún problema. O sea, una mujer puede ir a un ginecólogo varón. Si tiene vergüenza o lo que sea, puede ir una mujer. Hay también médicas ginecólogas, pero no es ningún problema. Ningún problema. Alicia pregunta, si el ver cosas inapropiadas trae malos pensamientos, ¿cómo entonces se entrena la mente para evitar el mal pensamiento? Teniendo buenos pensamientos. Llenando la cabeza de buenos pensamientos. Pensamientos de toira, pensamientos de servicio a Dios. Esto es lo que ayuda a no caer en esos malos pensamientos. Incluso cuando surgen, sacárselos de encima. Pregunta Paloma, ¿cómo es para una mujer divorciada? ¿Por qué el marido? Ah, porque el marido se fue con otra. ¿Cuál sería la pregunta? Respecto de la ropa, es lo mismo. Aunque esté soltera, la ropa es la misma. Si tiene que cubrirse el pelo, la costumbre es que las mujeres que estuvieron casadas en el judaísmo, estuvieron casadas y ahora están divorciadas o se murió el marido, son viudas, lo que sea, continúan cubriéndose el pelo. Esa es la costumbre en el judaísmo. Respecto de la ropa es lo mismo, no cambia nada. Soltera o casada es lo mismo. Se haya ido con otra mujer o nunca haya estado casada, no importa. No cambia la ropa por eso. Y si hay algún hombre, lo digo por las dudas, por si esa era la pregunta, Paloma, si hay algún hombre que va a pensar que estás loca porque estás cubierta, mejor no estar con ese hombre, porque lo único que está buscando es el cuerpo. Lo único que está buscando es eso. Entonces, ¿sabes qué? Habrá algún otro mejor hombre que no busque solamente el cuerpo. Esto no significa, pero es para más largo la explicación, lo digo ahora rápidamente, esto no significa que uno tiene que casarse con cualquier cosa, entre comillas, ni del hombre ni de la mujer. Si no te gusta, es un problema. Entonces, momentito, te tiene que gustar. No me interesa si es gordo, flaco, alto, bajo, gorda, flaca, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo, tiene que ser alguien que te guste, porque vas a tener que convivir con esa persona en todo sentido. A la mañana te levantás y ves a esta persona. Al mediodía almorzás y ves a esta persona. Y conversás a la tarde y ves a esta persona. Entonces, si no te gusta, estamos en problemas. Pero lo que quiero decir es, no es lo único que importa. No es lo único que importa. Porque claramente un día se acaba y un día ya está. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar cuando se acabe? ¿Y tengo que conversar con este coso? Bueno, entonces mejor ocuparse de que el coso sea alguien con quien quieras conversar, y después, ¿qué? Okay, el resto es adición, digamos. Un plus, como quien dice. Ok. Hoy paramos acá, no veo preguntas, y Dios mediante, la clase que viene continuamos con este tema, porque hay para más, entender con quién se puede estar, con quién no se puede estar, en qué situaciones. Pero Dios mediante lo vamos a ver la clase que viene. Nos vemos, gente.